Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Todos aquellos que nos escucharon el pasado viernes, que nos escucharon ayer, saben que hoy vamos a darnos el gran gusto de reanudar nuestra conversación con Ernesto Díaz Rodríguez, un hombre cuyo historial asombra y debe llenarnos no solo de orgullo, sino de fe en la capacidad del pueblo cubano para enfrentar las mayores adversidades y salir adelante. Ernesto estuvo en Miami la semana pasada, como dijimos, pero ya está en Maryland, donde reside con su esposa Alicia, y apenas terminó el programa del viernes, yo le pedí permiso para llamarlo por teléfono hoy y abordar algunos temas que quedaron pendientes la semana pasada. Temas relacionados con su vida anterior a los años que pasó en la cárcel, pero no menos relacionados con su búsqueda incansable de un destino mejor para Cuba. Quizás deba recordar, para aquellos que no nos escucharon el viernes pasado, que Ernesto Díaz Rodríguez, que pasó más de 22 años preso, algunos de ellos en una celda tapiada, y que sufrió toda clase de atropellos, descubrió allí en la cárcel la poesía, amigos que me escuchan. Y que ese descubrimiento, también debo recordarlo, cambió su vida. La poesía le permitió recrear el mundo desde su aislamiento allí en la cárcel, le permitió revalorar la maravilla de la infancia y de la naturaleza, llenar de belleza un lugar tan sórdido como una prisión y ver, poeta al fin, llegar a ver un manantial cristalino donde solo había un charco de agua sucia. La poesía le permitió a Ernesto Díaz Rodríguez demostrarnos cómo alguien puede exponerse a las manifestaciones más oscuras del alma humana y, lejos de llenarse de oscuridad, conseguir que su alma se llene de luz y nobleza. Hola, Ernesto, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando. ¿Cómo están ustedes por Radio Martí?
Estamos bien y encantados de volver a escucharte.
Estaba releyendo ahí los emails que enviaron, los correos electrónicos.
Sí.
Leonid Carbonell Méndez.
Ajá.
Mario Betancourt, Ernesto Chan.
Así es.
Y también Damaso, claro. Hijo y opositores de San Andrés.
Así es.
José Antonio Llera. Para mí eso es un estímulo muy grande, y saber una nueva inspiración que ellos son capaces y tienen la posibilidad de escuchar a Radio Martí desde Cuba, y el valor de enviar mensajes tan lindos, mensajes tan solidarios. Para ellos mi abrazo fraterno y mi gratitud.
Estoy seguro de que están escuchándote y de que te agradecen esa manifestación de afecto. Sí, todos se quedaron entusiasmados con tu comparecencia aquí en este espacio, Ernesto. Ernesto, el viernes pasado hablamos de tus años en prisión. Yo quisiera, para beneficio de los radioescuchas que no estén familiarizados con tu vida, que nos hables un poco de los años anteriores a tu encarcelamiento, de tus misiones clandestinas en Cuba e incluso de tus primeros años en Estados Unidos. Pero empecemos por tu lugar de nacimiento. ¿Dónde naciste y qué estudiaste?
Yo nací en Cojímar, un pequeño pueblo de pescadores muy próximo a la Bahía de La Habana, en la costa norte. Allí pasé mi infancia, los primeros años de mi adolescencia. Y Orlando, yo llegué a querer tanto ese pueblo, y lo quiero aún, que yo pensaba que si alguna vez yo faltaba de ese lugar geográfico, me moriría de tristeza.
Mira eso.
Después la vida me llevó, cuando se impuso en Cuba, se implantó el régimen totalitario de los Castro, tuve que abandonar el país muy pronto, tan pronto como la noche del 13 de marzo de 1961.
Ajá.
Llegué a los Estados Unidos después de una navegación muy tempestuosa. Nos sorprendió un frente frío.
Uh-huh.
y le entraba mucha agua, una embarcación muy pequeña, éramos 17
uh-huh.
personas que estábamos saliendo de Cuba a buscar libertad y a prepararnos para regresar en lucha por esa libertad. y llegué a Cayo Hueso, a las costas de la Florida, e inmediatamente me concedieron el asilo político. A partir de entonces comenzó mi lucha desde el exilio por tratar de revalidar esos valores de libertad y esos anhelos de tener a una Cuba libre,
claro,
una patria para todos los cubanos, uh-huh, sin represiones, sin cárceles, sin náufragos. Y he dedicado toda mi vida, Orlando, mi vida a la libertad de Cuba.
Lo sé. Tú en los años 50, eras un jovencito, estudiante, también tuviste problemas con el gobierno de Batista, ¿no es así?
Por supuesto, también, y en la medida de mis posibilidades, sin mucha experiencia, muy joven todavía, apenas contaba 15 años de edad, y yo comencé a hacer actividades en contra del régimen de Fulgencio Batista, que lamentablemente es uno de los causantes de que hoy tengamos en nuestro país una dictadura comunista, porque rompió sin ninguna razón el régimen constitucional. Y recuerdo que una de las cosas que yo hice, que no pensaba mucho las represalias que podía sufrir, yo estaba en esa época estudiando en la Escuela de Artes y Oficios de La Habana, ajá, estaba estudiando mecánica automotriz, y desde el quinto piso lancé un pupitre encima del techo de un patrullero que estaba parqueado allí en la calle, la quinta estación, que estaba muy próxima a la Escuela de Artes y Oficios, y eso me costó, que no pude volver a la escuela, tuve que regresar a
Cojimar
y dedicarme a partir de entonces, un poco camuflado, a la pesca de tiburones y emperadores. Y fue una época muy bonita también, una época feliz, porque contaba entonces con la libertad de la inmensidad del mar.
Claro, claro. Entonces, ¿se recuerdas Cojimar con amor, con nostalgia?
Cojimar lo llevo siempre en mis pensamientos y en mi corazón. Geográficamente, el destino me ha llevado en muchas ocasiones a estar bastante distante, pero Cojimar va conmigo a todas partes.
Claro, te entiendo. Ernesto, ¿qué pasa cuando llegas a Estados Unidos? ¿A qué te dedicas aquí?
Bueno, tuve muchas ocupaciones, muchas dedicaciones. Uh-huh. Lo primero que realicé fue un trabajo en una mueblería. Me pagaban $1 la hora en esa época, y lo cual no era suficiente. Después me fui con un amigo a New York,
ajá,
y comencé a trabajar repartiendo trabajos de una imprenta. Con mi frescura de siempre, preguntaron uno que supiera inglés y conociera bien la ciudad de New York. Llevaba 20 días en New York y enseguida me ofrecí que esa era la persona indicada. Recuerdo que el primer paquete que me dieron, dos paquetes para llevarlos en un taxi, el primero,
ajá,
lo entregué perfectamente, el otro tenía que buscar la dirección. Caminé como 20 cuadras, al fin me perdí, una señora, una anciana me indicó, y era a una cuadra de donde había dejado el paquete anterior. Cuando regresé dije, bueno, ahora me botan del trabajo, pero no, se asombraron de que yo había regresado, ajá, tan pronto, y me quedé trabajando. Después, en esa época ganaba allí $46 semanales. Recuerdo que en muchas ocasiones lo que tenía era 10 centavos para el lunch, me comía un rolo con mayonesa, algunas veces un jugo de naranja,
uh-huh,
porque con ese dinero que ganaba, $46 a la semana, tenía que ahorrar dinero, pagar el cuarto, pagar el transporte, uh-huh, mandar dinero para mi familia en Miami entero.
Uh-huh.
Pero fue una época muy bonita, porque también comencé a pintar ventanas en los rascacielos de New York.
Eso es sorprendente. Imaginarte a ti trepado en un rascacielos de Nueva York pintando una ventana.
Pintando ventanas a 25 a 30 pisos de altura. Entonces, una de las cosas más hermosas y que más significado han tenido en mi vida, que ahí tuve la oportunidad de conocer a Alicia, mi esposa actual,
ajá,
y compartir con ella parte de su adolescencia, su padre, que también había sido prisionero político, fue uno de los expedicionarios de Girón. O sea, la vida a la par que me ha llevado momentos difíciles, me ha llevado también muchos momentos de felicidad.
Claro, yo sé, Ernesto, que en el año 61 tú estuviste entre los miembros fundadores de Alfa 66, ¿no? Esa organización que llegó a significar un dolor de cabeza para el gobierno cubano, porque Alfa 66 buscaba la confrontación armada, si no me equivoco, y el derrocamiento del gobierno. Háblame de Alfa 66 y de tu llegada allí.
Sí, así fundamos la organización en el verano, en el otoño del año 1961, ajá, con un grupo de oficiales del Segundo Frente Nacional del Escambray, que tenían experiencia de lucha, y algunos jóvenes que se habían incorporado. A partir de ese entonces comenzamos a realizar una serie de ataques de comandos contra objetivos militares en las costas de Cuba, exclusivamente contra objetivos militares. Uh-huh. Y digo esto porque el régimen de los Castro siempre ha gustado de acusar a Alfa 66 de ser una organización terrorista, y nosotros no hicimos otra cosa que lo que aprendimos de la lucha de la Sierra Maestra y la lucha del Escambray, uh-huh, para derrocar a la tiranía de Batista. Uh-huh. Uh-huh. Entonces me incorporé al departamento militar, y siendo muy joven aún, contando solamente 24 años de edad, estando entrenando en Santo Domingo, en Punta Presidente, donde pasamos un año de entrenamiento, me nombraron jefe de operaciones de la organización. Imagínate, a partir de ese entonces, Orlando, se llevaron muchas misiones a Cuba, muchos ataques contra objetivos militares, y yo nunca, bajo mi responsabilidad de ser el jefe de operaciones, dejé de estar presente en una de esas misiones, además por mis conocimientos de navegación, porque consideraba yo que debía predicar con el ejemplo, claro, que no podía mandar a nadie que hiciera alguna acción que yo no fuera capaz de compartirla con él.
¿De dónde partían estas embarcaciones, si se puede decir?
Sí, partíamos inicialmente desde las Bahamas. Teníamos una base de operaciones en Cayo William, en una de las próximo a la isla de Andro, casi en la misma isla de Andro. Uh-huh. Durante un tiempo operamos desde allí. Después tuvimos problemas porque los norteamericanos y los ingleses, que eran propiedad de una colonia de Inglaterra, las Bahamas, uh-huh, se molestaron cuando nosotros atacamos un barco soviético que estaba descargando pertrechos en el puerto de Isabela de Sagua, porque eso rompía el compromiso de los acuerdos Kennedy-Khrushchev, que habían sido firmados a raíz de la crisis de octubre. Uh-huh. Y decidieron desmantelar el campamento, nos destruyeron las armas. Uh-huh. Pero a partir de eso nosotros decidimos continuar, por supuesto, la lucha por nuestros propios medios, sin recibir ayuda económica ni entrenamiento militar de ningún gobierno. Y pocos días después llevamos el primer ataque que realizamos contra el puesto naval de Tarará, en la desembocadura del río de Tarará. Uh-huh. El gobierno dijo con posterioridad del régimen de Cuba que nosotros habíamos atacado una escuela de becados, y es bueno conocer, preguntar a todos aquellos que conocen el puesto naval de Tarará, ¿hay una escuela de becados en la desembocadura del río o hay un puesto naval?
Uh-huh, uh-huh. Y déjame hacerte una pregunta, ¿tú te infiltraste en Cuba en varias ocasiones? Es decir, ¿pisaste tierra cubana en esas misiones o no?
Sí, pisé tierras cubanas, inclusive cuando el desembarco de Eloy Gutiérrez Merollo y Ramón Quesada Gómez, uh-huh, Domingo Ortega y Luis Santos, que desembarcaron por la costa sur de Oriente en la zona de Punta Caleta. Personalmente los ayudé, dejé la embarcación sola en la costa y los ayudé a introducir los pertrechos que llevaban al pie de las montañas, ocultarlos. Uh-huh. Y esa fue una de las incursiones a Cuba. Después, con posterioridad, también llevé otra excursión por la provincia de Pinar del Río y desembarcaron con éxito. Desembarcamos después, más tarde, se llevaron a cabo distintas misiones y finalmente la misión donde, por mala fortuna, fui yo capturado luego de 3 días de combate, pero era un combate muy desigual, Orlando. Éramos solamente 5 el comando que íbamos a tierra con algunas misiones, inclusive tenía yo que ir hasta La Habana. Nosotros tuvimos que enfrentarnos aproximadamente a 7,000 guardias y milicias del régimen de Castro. Sobrevivimos de milagro, a 2 de nosotros resultaron heridos, a uno, Antonio Lorenzo, le dieron un tiro en la frente y por suerte la bala le resbaló por toda la cabeza y no le fracturó el cráneo. Otro recibió 2 tiros en la espalda también. Fue una operación muy riesgosa. Yo recuerdo, yo sentía las balas surcándome en el oído, pero yo estaba convencido de que ningún proyectil me iba a tocar. En esa época yo tenía esa fe, esa convicción de que nosotros siempre saldríamos adelante.
¿Dónde fue esto? ¿Dónde te prenden a ti, Ernesto?
A mí me captura, bueno, a mí no me logran capturar ni en los encuentros ni en los cercos. Yo logro evadir los cercos, después asaltamos un carro, pero había un cerco tirado, habían corrido el cerco a los 2 lados de la carretera, aproximadamente a 5 metros un militar de otro, y allí en el entronque del Morrillo había una perseguidora y un carro patrullero bloqueando la calle. A la 1 de la tarde. Ya la única arma que disponíamos en ese momento era mi pistola y se me había mojado y se había encasquillado. Más nada pudimos hacer, nada que resignarnos a nuestra suerte.
Claro. Yo recuerdo de Alfa 66 a 2 personas. Con una de ellas tuve amistad, ¿no? Recuerdo a Nazario Sargent, a quien veía en muchos lugares de Miami, que tiene que haber sido gran amigo tuyo, por supuesto. Y recuerdo también al doctor Diego Medina, un hombre también excepcional, Ernesto. Amable, patriota, sencillo. Yo sé que tú fuiste gran amigo de él y ahora tenemos la suerte los dos de ser amigos de su viuda, de Sara Martínez Castro, una mujer con mucho talento para la escritura, para la poesía y una persona encantadora.
Sí, Orlando, tanto Andrés Nazario Sargent como el doctor Diego Medina son las personas más encantadoras que yo he conocido por su espíritu de lucha, por la honradez a toda prueba y por la sencillez que ambos tenían, la naturalidad para enfocar las cosas. Yo recuerdo el mismo caso del doctor Diego Medina.
Sí.
En su consulta iban los incluyendo mis padres, las personas más pobres del exilio, con dinero, con seguro, sin seguro. El doctor Diego Medina los atendía con un amor tremendo y muchas veces, cuando no disponían de recursos para comprar sus medicamentos, él mismo le compraba las medicinas.
Sí, era...
Andrés Nazario Sargent vivía también con una modestia tremenda. Sus hijos, y su esposa, la viuda Olga, y su hija Olguita, trabajaban, confeccionaban ropas para mantener el hogar. Entonces, fue una vida ejemplar, tanto de Diego como de Andrés.
Así es.
Que siempre tenemos que recordar con cariño, con admiración y con gratitud. Los cubanos, todos, tienen una deuda de gratitud y una deuda de afecto con esos 2 líderes del exilio cubano.
Nazario Sargent y el doctor Diego Medina. Una pregunta, cuando te capturan a ti en Cuba, tengo entendido que te llevan, por supuesto, ante un tribunal militar y que te condenan a 15 años de prisión. Nos queda un minuto nada más para hacer la pausa que debemos hacer, como tú sabes, pero fue enseguida tu presencia ante ese, fue inmediata tu presencia ante ese tribunal, o estuviste preso sin saber qué iba a pasar contigo durante varios meses.
No, durante 3 meses me estuvieron interrogando, estuvieron interrogando y presionando, pero yo, mira, recuerdo, Orlando, que en el primer interrogatorio, el oficial que me interrogaba me dijo: tú sabes que te vamos a fusilar, ¿no? Bueno, yo no podía esperar otra cosa, yo estoy consciente a que vine aquí y estoy dispuesto a asumir mis responsabilidades. Yo no sabía cómo eran los procesos. Yo dije, me van a fusilar esta misma noche porque me sacaron al patio contra una pared a tomar fotos. Pero no pasó nada. Y al otro día yo le pregunté al oficial, estuve esperando toda la noche que me iban a fusilar. ¿Y qué ha pasado? Yo estoy listo cuando ustedes quieran. A partir de ese momento nunca más me volvió a mencionar el fusilamiento.
Mira,
el juicio se llevó a cabo a los 3 meses y por fortuna, aunque al principio pidieron pena de muerte, salimos con 15 años y el sobrino de Nazario y Felipe Sánchez, un amigo mío, muy jovencito también, con 12 años de condena. Bien.
Ernesto, vamos a hacer una pequeña pausa. Todo eso me parece apasionante y estoy seguro de que los oyentes de este espacio te están escuchando con la misma emoción y la misma atención que yo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos el diálogo. ¿Te parece?
Muy bien.
Bien.
Palangana vieja, sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, cogí un lucero para ti.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando esa bella canción de Teresita Fernández titulada Lo Feo. Una canción de la que quiero decir algo después porque está en consonancia con la forma de entender la poesía de Ernesto Díaz Rodríguez. Vamos a esa pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérenos.
Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero. Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
De barro tienen los bárbaros, alas de olvido tiene el vencido, alas extrañas tiene el tirano. Alas de lirio tienen los niños, alas azules tienen los mares, pero los hijos de los cautivos, ¿de qué colores tendrán las alas? Ay, hijo, si yo pudiera con un arado de escarcha doblar de surcos la noche y aprisiona mi garganta, ¿sabes? Yo haría primero, sembraría de rosas blancas las centesientas paredes que cuelgan sobre mi espalda. Después iría hasta las nubes por dos espitas de agua y bajaría de los montes las raíces más lozanas para que el árbol futuro. Oh, my God.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Sabes que yo haría primero, sembraría de rosas blancas las 700 paredes que cuelgan sobre mi espalda. Después iría hasta las nubes por dos espitas de agua y bajaría de los montes las raíces más lozanas para que el árbol futuro dé su luz a la mañana.
Ha sido Pedro Tamayo, el trovador cubano, interpretando unos versos de Ernesto Díaz Rodríguez titulados Alas, musicalizados por el propio Pedro hace ya muchos años. Yo quisiera, antes de continuar esta conversación tan grata con nuestro amigo Ernesto Díaz Rodríguez, decir dos o tres cosas. En primer lugar, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí colaborando con nosotros con toda la atención y todo el afecto de siempre. Quisiera también saludar en TV Martí a Carlos Herrera y a Richard Martínez, que están allí colaborando con nosotros también. Hoy no voy a decir los teléfonos que digo siempre, las direcciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, si alguno de ustedes quiere enviarnos un correo para saludar a Ernesto Díaz Rodríguez, con el mayor de los gustos, yo le hago llegar ese correo a Ernesto tan pronto termine el programa. Aquí acabamos de recibir un correo de nuestro amigo Lázaro, donde le dice a Ernesto lo siguiente, o me dice a mí lo siguiente, refiriéndose al programa del viernes pasado. El programa del viernes, dice Lázaro, ha sido uno de los mejores. Para mí se me quedó grabado en mi corazón. Orlando, qué personaje más sencillo y valiente es Ernesto. Doy gracias a Dios porque existan personas así. A su madre, que lo apoyó incondicionalmente, que Dios la guarde en la gloria. Un abrazo para ti, Ernesto. Un abrazo para todos los que de una forma u otra han luchado a favor de la libertad. Este es un correo que acaba de llegar de nuestro amigo Lázaro Medina, felicitando y saludando a Ernesto por su valor y por su trayectoria. Ya ves, Ernesto, hay gente en Cuba escuchándonos y admirando todo lo que has hecho y todo lo que dices. ¿Estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Bien, me alegra mucho. Nada, quería decir lo siguiente. Esa canción de Teresita Fernández, con la que nos fuimos a la pausa, titulada Lo Feo, Ernesto, en cierta forma encarna, entre comillas, una poética muy similar a la que rige tus versos, ¿no? En una palangana vieja sembré violetas para ti, y estando cerca del río, en un caracol vacío, cogí un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo floreciendo para ti. ¿Te das cuenta que tiene que ver con tu poesía?
Sí, preciosa, preciosa la letra de la canción esa. Me ha emocionado.
Mira estas estrofas. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, tus latas van a brillar. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor y verás que la tristeza va cambiando de color. Vaya, no puedo escuchar ni leer tus versos sin pensar en esa canción por toda la belleza y la nobleza que hay en esa intención de poblar lo oscuro, lo triste, de belleza, ¿no? De claridad.
Algo verdaderamente precioso, Orlando, me ha encantado.
Me alegra mucho. A ver si te copio la canción y te la envío.
Ok, gracias,
¿bien?
¿Cómo no?
Una pregunta, esa canción musicalizada, esa letra musicalizada por Pedro Tamayo, esos versos tuyos, ¿cuándo se escribieron? ¿Recuerdas?
Sí, estando yo en prisión aproximadamente en el año 1985, y tuve la dicha, Orlando, de escuchar esas canciones en un programa que hizo Orlando con Ninoska Pérez Castellón. Y yo tenía mi radiecito clandestino que durante 4 años lo pude conservar en Boniato.
Ajá.
Y para sorpresa mía pude escuchar esas canciones. Yo creo que fue entre el 85 y el 87 que ellos que él compuso esas canciones.
Qué bien.
Tan bonita la música que puso a mis versos.
Así es. Yo sé que tienes un libro de poemas inéditos escritos en la cabaña, en el Combinado del Este y no sé si en otras prisiones de la isla. ¿En cuántas prisiones estuviste tú, Ernesto?
Bueno, ya he perdido la cuenta. Estuve. Mi peregrinaje empezó desde la prisión del 5 y medio en la provincia de Pinar del Río. Después estuve en la cabaña, en el Castillo del Príncipe, en el G2 de La Habana, en el G2 de La Villa, de tránsito en la cárcel de no me acuerdo el nombre, que estaba también en la provincia de Camagüey. En Boniato hicimos una pausa de 7 años. Con anterioridad, un grupo de prisioneros políticos habían estado ya muchos años sufriendo tortura y agonía en la cárcel de Boniato. El grupo que se quedaron en calzoncillo cuando el gobierno quiso imponer en la primera etapa el uniforme de los presos comunes. Y después regresé nuevamente al Combinado del Este. Estuve en diversas prisiones y en cada una pude dedicar parte de mi tiempo a escribir versos.
¿Sabes por qué te cambiaban de prisión?
Es una costumbre de los carceleros para crear malestar, para romper las comunicaciones.
Claro.
Para molestar inclusive a los familiares que en ocasiones cuando tenían visita, y eso fue, digamos, en Boniato al principio hasta el año 1980, después nos mantuvimos hasta el 87 sin visita, tenían que viajar desde La Habana hacia el otro extremo de la isla.
¡Qué horror!
Dormir en las paradas de las guaguas porque no habían... En fin, todo lo hacían para romper la estabilidad del prisionero político.
Claro, claro. ¿Cuál fue la más dura de esas prisiones que visitaste?
Para mí la prisión de Boniato, y creo que fue la más dura para muchos. Para otros, la prisión de Isla de Pino, el presidio modelo de Isla de Pino, donde sufrieron golpizas, bayonetazos, crímenes. Allí murieron muchos prisioneros políticos asesinados, atravesados sus cuerpos por las bayonetas de los carceleros. Yo creo que en cada una de las prisiones hay casos terribles. En la prisión del 5 y medio tenemos el caso de Reinaldo Cordero Izquierdo, que después de haber cumplido su sentencia de 10 años y recondenado en 3 ocasiones, murió en huelga de hambre porque querían mantenerlo junto con los presos comunes. Tenemos en el Castillo del Príncipe la muerte de Pedro Luis Voltaire. En la prisión de Boniato, muchos prisioneros también, varios de ellos, murieron en huelga de hambre. Murió el hermano de la fe asesinado por las balas y las bayonetas de los carceleros. Muchos sufrieron heridas graves, como el caso de Evelio Hernández, que sufrió fractura del cráneo a culatazos. Tenemos el caso de Basilio Guzmán, que le dieron casi 40 puntos en la cabeza de los cabillazos que le propinaron. Es interminable la relación de las víctimas, de los que sufrieron mayores consecuencias por defender la dignidad, por mantenerse estoicos, firmes a sus principios y al amor a Cuba,
claro,
y al amor a la causa por nuestra libertad.
Hace unos días, Ernesto, tú me contaste algo sobre un carcelero que había amenazado, en una frase, y vaya, difícil de olvidar, con cortar en 2 a un preso con la bayoneta para que pasara por algún lugar. ¿Qué fue lo que tú me contaste? ¿Recuerdas?
Sí, efectivamente, y su nombre era Trujillo, en la prisión de Boniato, un oficial que durante una época estábamos en celdas solitarias y abrían la puerta exclusivamente para ir al pasillo a recoger los alimentos y después lo regresaban a la celda y sacaban otro, y lo oí comentar: yo saco uno a uno porque es la orden que tengo del gobierno. Si el gobierno me dice que saque la mitad, los corto en dos con la bayoneta y saco un pedazo de y de todo el otro.
¡Qué horror! ¿De dónde salió esa gente?
¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Él no sabe las consecuencias futuras que esos crímenes pueden tener contra ellos mismos.
Claro, claro. ¡Qué horror! El título de este libro tuyo inédito que acabo de mencionar me llamó la atención: Los pájaros sin nido. ¿Por qué ese título?
Bueno, Los pájaros sin nido son poemas que nunca puse en un libro determinado. Después, cuando salí de la cárcel, yo había enviado ese poemario, se extravió. No sabía dónde localizarlo, dónde estaba, ni siquiera tenía la certeza de que habían llegado. Y un día la señora Olga Nazario, la viuda de Andrés Nazario, 20 años después encontró ese poemario en una de las gavetas luego del fallecimiento de Andrés Nazario.
Mira eso. Entonces, recuperaste todo el manuscrito, ¿no?
Recuperé. Yo he tenido mucha suerte con los pájaros perdidos, al igual que tuve con el libro Rehenes de Castro, que perdí los originales en España y no tenía copia, los robaron. Y después los encontraron tirados debajo de una escalera, se lo llevaron a un restaurante cubano que había allí. Tenía la suerte que estaba mi teléfono, la dirección del hotel, me llamaron.
Ah, sí, claro.
Y recuperé los manuscritos.
Claro, claro, me lo contaste. No, sí, has sido muy afortunado. Tú tuviste la gentileza hace un par de días de enviarme una primicia de este libro inédito, Los pájaros sin nido. ¿Por qué no nos lees un par de poemas? Por ejemplo, el titulado Viejas costumbres. ¿Lo tienes a mano?
Orlando, y casualmente este poema no lo tengo conmigo, la música, pero fue musicalizado también. Una música muy bonita, pero bueno, con gusto comparto la letra con los oyentes de Radio Martí, con los radioescuchas en Cuba y en todas partes del mundo.
Tengo entendido que este poema se escribió en La Cabaña en 1976, ¿no?
Sí, se escribió hace muchos años. Era uno de esos pájaros que no tenían nido y al fin lo llegaron a encontrar, y pronto va a ser publicado.
Qué bueno.
Y dice así:
a ver.
Las calles están frías, el sol no alumbra ya, pero la vida sigue su curso natural. En los parques las flores todas visten igual, no hacen falta colores, ni sonrisas, ni pan. No hace falta alegrías, no hace falta pensar. Pues si hablas diferente, te invitan a callar. Vivimos de futuro, de cenizas y sal. Quien gasta los zapatos no sabe a dónde va.
¡Ah, qué final ese tan tremendo! Quien gasta los zapatos no sabe
a dónde va. Así estamos perdidos durante esta tiranía.
Así es.
Y así estamos con la falta de recursos para vestir, para calzar, para sonreír, la falta de espíritu por las tristezas que sufrimos a día. El otro poema, Orlando, se lo dediqué al hijo menor de mi esposa actual, pequeño Andrew, Andrew Roberts. Ese niño tenía una intuición de, mientras yo estaba en prisión, él tenía solo 4 o 5 años, me mandaba dibujitos, me mandaba cosas, y después las casualidades, cuando creció, junto a mí, yo le lo ayudé a dar educación, a que creciera, le inculqué el amor a Cuba. Él me pedía siempre: Ernesto, si algún día tú vas a Cuba de nuevo a luchar, yo voy a ir contigo.
Mira eso. Mira,
y era
eso.
Muy joven.
Ajá.
Y yo le escribí este poema y le dediqué para Andrew con cariño. Dice: píntame un lindo arco iris sobre las trenzas del alba, con el óleo de tus ojos y los pinceles de tu alma. Píntame un barco de vela navegando por las aguas de un arroyito de flores. Píntame un beso sin jaula. Píntame con tus colores el susurro de las palmas, un bosque de terciopelo y un horizonte sin náufragos. Píntame, pequeño mío, una paloma muy blanca. Píntame un cielo sin rejas. píntame libre a mi patria.
Ah, qué bonito, qué bonito, qué maravilla. Pensar que este poema, de acuerdo con los datos que tengo aquí, se escribió en el Combinado del Este el 5 de octubre de 1989, ¿no?
Sí.
Toda esa frescura, toda esa ternura, píntame un beso sin jaula. Mira qué verso tan, tan hermoso. Ernesto, se nos acaba el tiempo y aquí acaba de llegar otro correo de Cuba donde me dicen lo siguiente. Un saludo a este gran programa oído en Cuba. Orlando, un abrazo para ti y para tu invitado. Estoy muy orgulloso de ellos, de su valentía. Hay que quitarse el sombrero con Alfa 66. Y luego añade, la poderosa 670, una estación de radio de Miami, tiene un programa que habla de sus actividades. Saludos. ¿Qué te parece?
Un saludo para todos, magnífico, muy afectuoso, muy, muy patriótico. Y Orlando, quiero aprovechar antes de terminar,
sí,
que recuerden siempre ellos, los radioescuchas, nuestros hermanos en Cuba, que en las prisiones de Cuba hubo muchas mujeres, muchas heroínas que pagaron largos años de condena, entre ellos la misma Cari Roque, que trabaja con ustedes juntos en Radio Martí.
Ajá.
Ellas merecen el mejor recuerdo y el mejor cariño de nuestro pueblo, que viven orgullosos de esas mujeres cubanas.
Qué bien, Ernesto, no sabes cuánto te agradezco, te agradecemos todos estos dos ratos que nos has dedicado. Escucharte, tengo que decírtelo una vez más, es volver a creer en Cuba, volver a creer en Cuba, la nación, cuya esencia, hay que recordarlo, no está hecha de sus peores hombres, sino de los mejores. Y entre estos hombres estás tú. Gracias de veras.
Gracias, Orlando.
Un abrazo.
Un abrazo.
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón en ese viaje que hoy me trae de vuelta.
¡Venga, Landa! ¡Vuela! ¡Lejos! No sabes cuánto echo de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio morir. Lo que fui, lo que soy y seré. Al refugio que calma el dolor y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.
Y me sorprendió la necesidad de expandir el alma.
Y así, señoras y señores, con el grupo Orishas y un grupo de artistas cubanos residentes en la isla que parecen haberse propuesto interpretar los sentimientos del exilio cubano o ser exiliados ellos también, quizás en cierta forma lo sean, vamos a poner fin al programa de hoy. Es bueno conocer a cubanos como Ernesto Díaz Rodríguez. A través de ellos, amigos, el pasado, el presente y el futuro de Cuba se despejan y Cuba vuelve a ser el país que soñamos. Como dijo el autor más citado en este programa, cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen el decoro de muchos hombres. En esos hombres van miles de hombres, va la dignidad humana. Hasta pronto.
Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra. Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio.
Seguro tengo presente donde vengo, quizás me pueda comprender. Porque si verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo volvendo pa' dejarte aquí el movimiento lento de mi cintura. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Que cada cual aquí nace con su tumbado mío, despacito y de medio lado, medio lado. Tú vales suave y no te majites, que la noche es larga y la rumba se ha formado.